Charlie, querido, ¿cómo vas?
¿Cómo le va?
¿Andas bien?
Mire, tengo tanta cosa, voy rapidito.
Bueno.
Hay una epidemia, creo, así tú lo vio. Ha pecado feo eso, parece que es un virus. Porque, bueno, ustedes informaban recién de lo que pasó con la esposa del presidente brasileño, ¿no?
Sí, decía Pablo. Gracias.
Bueno, hoy un abogado argentino presentó una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por usurpación de título.
Claro, ya estaba ese tema, ¿te acuerdas?
Sí, ya estaba, pero lo volvieron a retomar ahora.
Claro, claro, claro.
Porque el tipo insiste con que lo investigó, nunca encontró un dato, que Cristina Fernández no tiene lenguaje jurídico y que patatín patatán.
No,
bueno.
No está colegiada, ¿eh? Eso sí, bueno, es un dato, porque digo, más allá del título que algunos dicen que estaría, que no lo encuentran o que no sé qué, lo que sí se sabe es que nunca se colegió.
Y bueno, hay tantas cosas raras.
Sí, no, a esta altura yo ya no
me... A esta altura yo me pregunto si el Papa será sacerdote.
Sí, sí, será sacerdote. Es muy buena esa, ¿eh? Bueno, se lo vamos a mandar a Gassi para que nos diga, ¿eh?
Y bueno, fíjate,
si tiene certificado a Gassi
puede investigar. A Gassi, claro, podría investigar si Almagro es un agente de la CIA. Tuvimos, claro, un canciller como agente de la CIA.
Claro, que lo investigue a Gassi. Yo quiero que todas las cosas las investigue a Gassi,
sí,
porque es como el sello del Latu, ¿no?
Digo, sí, seguramente, no solamente de transgénico. Ahora queremos saber,
claro,
quién es quién.
Y el transgénico también, que lo agarre a Gassi.
Todos, queremos todos.
Claro,
y bueno, él fue ministro de
ganadería. Claro, tenés razón, pues, saber. Podría saberlo.
Bueno, una buena noticia para dos peruanos.
¿Qué pasó?
Le ganaron $4,250,000 al Conrad jugando la ruleta el pasado lunes de noche.
Mamita, ¿los conocés? ¿Los conocés?
No, no qué tengo idea, que ya se fueron además, no, pero tengo ni posibilidad de manguearles.
Pero tenías que haberlos corrido.
Ah,
no,
pero me enteré tarde.
Claro.
Los tipos cobraron y rajaron. Además, ¿sabes lo que? Porque cometieron un error. Les autorizaron, como jugaban mucho, les autorizaron subir el mínimo, ¿no?
Sí.
El máximo. El máximo es $500. A ellos les permitirán $2,000.
Paño, no, no estamos hablando de
no.
De eslote.
Ahí va.
El eslote.
No, el eslote no.
Paño. Y no, además terminaron solos porque se convirtieron en el espectáculo de la noche. La gente,
claro,
fue a verlo,
claro,
los tipos ganaban.
Iban ganando.
Todo el mundo vigilándolo, cámaras por todos lados, viste, 400 agentes, así, todos los
sí,
grupos,
sí,
todo el mundo mirando a ver dónde estaba la trampa.
Un momento.
No hubo trampa. Los tipos, una suerte del mundo. Jugaba una bolita, dale, acertaba al lado siguiente, acertaban, jugaban a Colorado, salía Colorado, jugaban a negro, o sea, salía negro, jugaban, o sea, al 16, salía el 16. Impresionante.
O sea, hicieron todo, colores, mayor, menor, columna,
todo metieron, todo. $4,200,000 le ganaron, el mayor buraco que le han hecho al Conrad de toda su historia.
Porque, sí, totalmente, no, porque podía haber sido el Blackjack también, pero bueno,
no es
el caso, fue a la rula.
Paño,
nomás.
En la rula, pues, una suerte.
Cuatro
que
palos verdes.
Sí, $4,000,000.
Peruanos,
sí, pero, que ya
pero,
se fueron.
Pero hay ruletas en Perú, no puedo creer.
No, vinieron, y bueno.
No puedo creer. No
ahora
puedo creer.
Van a venir muchos más con esto.
Igual, que pierdan algo de lo que tanto ganan, ¿no?
Sí,
no se va a fundir el Conrad con esto.
Suerte en pila, nos va muy mal en todo lado. Tenemos ese barquito encallado ahora que no saben cómo, bueno, lo van a sacar, toda esa historia. Bueno, les quiero un aviso.
Dale.
Tengo un avisito para una actividad que va a haber esta noche y después un agradecimiento. Esta noche, en el marco de esta 21ª Marcha del Silencio, se organiza en la ciudad de San Carlos, concretamente en la sala de conferencia de la Sociedad Unión de San Carlos, que está en Leonardo Libera, esquina 33, a las 19:30, una charla sobre, entre otros temas, los atentados al GAIF, recientemente en la Facultad de Humanidades. Y en general el tema de la lucha de los derechos humanos. Van a participar integrantes de Madres y Familiares, allí están Ignacio Randonea y Diego Viaites, y también va a estar el Bolita Blixen, Samuel Blixen, docente y periodista.
Perfecto.
Esta noche, sí, 19:30.
Mañana a las 11 de la mañana está prevista la conferencia de prensa que da todos los años Familiares en la sede de APOS y la Asociación de la Prensa del Uruguay, para explicar un poco los detalles de esta 21ª Marcha del Silencio.
Bien. Bueno, entre tantas cosas tristes que tenemos que contar, quiero contar una buena, porque me parece que al tipo no le va a gustar que yo cuente esto. Voy a evitar el apellido.
Okay.
Pero estas cosas deben saberse, me parece, ¿no? Hay un amigo, yo la verdad no lo conozco personalmente, nos conocemos a través del Facebook, ¿no? Se llama Amido, vive en Estados Unidos, por razones familiares está allá. Un tipo bárbaro, discuto todos los días con él, un tipo fenómeno, pero hace unas semanas atrás, cuando ocurrió la tragedia en Dolores, un día me dice, che quiero colaborar y no encuentro la forma. Dice, te voy a mandar este dinero a ti y vos lo depositas en la cuenta. Y el tipo confió en mí para que pudiera llegar esa donación a Dolores, ¿no? Ahora, ayer me dice, che, yo quiero ayudar a la Escuela Horizonte. Dice, va a hacer una paella, conseguime unos tickets, te mando el dinero y lo regalás a quien quiera. Llamé a la Escuela Horizonte, resulta que la paella del domingo que se hace en el buceo, no se van a vender los tickets solamente allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, le explico ese, y bueno, al final le va a girar el dinero solamente a la Escuela Horizonte directamente. O sea, me parece que esas cosas hay que saberse, porque es un uruguayo que no se olvidó, hace mucho tiempo que vive allá, y que tiene este gesto, siempre está atento, ¿no? Siempre está atento y siempre colabora en la medida de sus posibilidades, me parece que hay que tenerlo en cuenta y hay que agradecerle.
Está muy bien.
Te dije el título de hoy, Maldonado, la herencia maldita 2, y esto promete muchos capítulos, va a ser muy interesante esto, ¿no?
Bueno.
este es un momento divertido de la mañana, te quiero decir. Claro, porque un día yo prometo encarar seriamente, pero sí, esto lo tengo que hacer seriamente, ¿no? Sí. No, ahora lo cito al pasar. Uh-huh. Sobre el cinismo de los dirigentes políticos. Uh-huh. Porque a veces termina siendo escandaloso, ¿no? Uh-huh. El cinismo con el que actúan, porque una cosa es que uno defienda, sienta la obligación profesional de defender la democracia, de defender el sistema, de ser respetuoso con los dirigentes, toda la historia. Otra cosa es tener que bancarse cualquier historia, ¿no?
Claro.
Bueno, esta es una historia de la que tenemos que bancar. Hoy de mañana, el intendente Maldonado, Enrique Antía, dio una conferencia de prensa que ya adelantaron su contenido. No sé para qué dio una conferencia de prensa, porque el diario El País ya adelantó todo el contenido de la conferencia de prensa ayer. Pero el día del país y FM Gente, temprano ayer anoche también ya tenían todo el contenido de conferencia, o sea que no sé si fue alguien, ya sabían todo lo que iba a pasar. Bueno, para dar a conocer, digamos, el informe de una auditoría, esto es curioso porque tenemos Auditoría General de la Nación y tenemos Tribunal de Cuentas. Pero Antía le pagó algo así como $300,000, creo, no tengo presente el número ahora, pero anduvo en esa cifra, a una consultora privada llamada Fénix Auditores, de que nadie tiene idea quiénes son, para que hicieran una auditoría interna, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha llegado a la conclusión de que el déficit es de $92,853,000. Esto es realmente gracioso sobre cómo compone el déficit Antía, porque parece que Antía quisiera hacer con las deudas borrón y cuenta nueva. O sea, esto estaría bárbaro aplicando el criterio de Antía, porque suponete, viene un gobierno nuevo. Uh-huh. El anterior contrajo deuda externa, ¿no?
Claro.
Nosotros no pagamos nada, ya está, ¿viste?
Claro.
Es así, bien, otra historia. Porque Antía incluye dentro de este déficit, por ejemplo, un préstamo que se viene pidiendo desde que él se fue, porque él dejó la intendencia en cero, no había plata.
Claro.
El día que él se fue, en el año 2005, la intendencia no tenía un mango, no había, nadie sabía qué ¿cuál era la llave con la que iban a abrir? Porque no había nada, no había un peso, ¿no?
Claro.
Bueno, tuvieron que pedir un préstamo, que ahora con la intendenta saliente, que fue la que sustituyó a De los Santos para que él participó en la campaña, habló con él, le explicó que era para dejarle efectivo, bueno, se pidió un préstamo, como se hacía todos los años, de $50,000,000. Eso lo toma como parte del déficit. Además, toma una deuda por el tema de construcción de vivienda de $9,000,000 y una deuda de la construcción del centro de convenciones y predio ferial que anduvo alrededor, en total eso va a salir alrededor de $30,000,000, se deben todavía $8,697,000, ¿no? Pero quisieran no pagarlos, aparentemente, porque lo suma todo como parte del déficit. Es decir, yo lo que he visto siempre es que los gobiernos que vienen tienen que hacerse cargo de lo que dejaron los anteriores, ¿está claro?
Y así solía pasar, ¿no?
Así debía ser, porque si no, esto está bueno, el criterio está bueno.
Sí, no debes nunca nada, listo, ya está.
No, no debemos más nada para atrás, no cobraste el primero de marzo, hermano, te embromaste, ya está. Es así, ¿no?
Sí,
bien, bueno, aquí va a haber un debate, porque hay un informe, todavía no está el resultado entero del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice que el déficit operativo de la Intendencia de Maldonado es de $44,000,000. Ahora hay que ver toda esta historia de la diferencia, va a ser un debate. Pero además, Antía anunció que va a presentar, que ya presentó, mejor dicho, lo hizo el abogado Enrique Moller, ¿te acordás, el fiscal?
Sí.
Bueno, es abogado, fue juez, fue abogado, sí. Ahora es fue juez, fue fiscal y ahora es abogado.
Ajá.
en representación del intendente Antía, presentó 3 denuncias penales en el juzgado de crimen organizado. Una denuncia por la exoneración de deudas y moras a unos asentados en La Capuera. Hay que ver después de quiénes se trata, ¿no? Es decir, sería propietarios, así lo definen, propietarios de terrenos del asentamiento de La Capuera. O sea, si el asentamiento no son propietarios, hay que ver cómo es la historia allí, ¿no? O si fue parte del proceso de regularización de algunos predios que hubo allí. Todavía esto no está claro, vamos a ver cómo se procesa. Después, la siguiente denuncia, que también es raro, porque por el pago de una factura falsa por $200,000 emitida por una firma del rubro electricidad por un trabajo realizado por otra empresa. Bueno, en todo caso, esto será un problema de la empresa, me imagino yo, no sé. Digo, no tengo claro, pero bueno, está. Esto lo va a definir el juzgado de crimen organizado. Y la tercera denuncia se relaciona con la administración de las terminales de autobuses. Según ha dicho el actual intendente, no hay ningún registro de lo que pasó con el dinero que se recauda. Viste que cuando todas las empresas pagan un canon por el toque de andén o por los alquileres locales que están allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, no hay registro sobre qué pasó con eso, así que será un tema que va a tener que definir este juego de crimen organizado. También hay una denuncia que se va a presentar por ahora, una más, porque anuncia otras 8, en el juzgado penal de Maldonado, referida a una ONG que nucleaba a los negocios del centro de Maldonado, que tenían determinadas tareas. En principio, esta ONG se formó para, bueno, resolver lo operativo que quedó del desastre que había dejado Antía cuando quiso construir la peatonal. Uh-huh. Y quedó ahí, igual que la plaza, ¿no? La plaza Antía la dejó destruida. Tuvo que venir el otro gobierno a terminar la plaza. Bueno, con la peatonal había terminado lo mismo, no se podía caminar porque estaba toda levantada. Bueno, pasó lo mismo, se hizo esta ONG, que la hicieron todos los comerciantes del centro de Maldonado. Y bueno, allí hay un problema, sí, efectivamente, parece que hay un problema con un edil del Frente Amplio que cobraba, que era parte de esto, pero además cobraba por trabajo realizado, cosa que no debería hacer, ¿no? Bueno, después hay otro tema que tiene que ver con Fueci. Ajá. La Intendencia de Maldonado contrató a Fueci para tareas de barrido y limpieza en las localidades de Piriápolis y Pan de Azúcar y también en la ciudad de Maldonado, ¿no? El intendente dice que en 10 años se le donó la nada despreciable cifra de $12 millones por ese trabajito, ¿no? Mm. Y según él no hay rendición de cuentas, no hay facturas, no hay nada, pero se encontraron con que hay reclamos de funcionarios por $17 millones ahora. Después menciona desvíos de fondos enviados por la Agencia Nacional de Viviendas y por el gobierno para que en lugar de ir para vivienda fueron para terminar la perimetral, que también está ahí para terminar. Y después dijo que se le donó una plaza.
¿Cómo se dona una plaza?
Y bueno, yo pedí una, pero no me dieron. A mí me gustaría tener la que está enfrente de mi casa acá.
A donación de una mí. Plaza, mirá que bien.
¿Por qué? A Cuesta Duarte.
Vos querés tener la plaza enfrente al búnker directamente.
Seguro, yo quiero tener una plaza, seguro. Salir del búnker directamente a la plaza.
Claro, ¿para qué vas a tener?
Y darle de comer a las palomas, ahí, yo que sé, lo que hacen las personas mayores, ¿no?
Sí. No, lo dije por eso, dije por la comodidad de tenerla.
Sí, seguro, para no tener que caminar muy lejos. Es que además me podría hacer un pasaje subterráneo por debajo.
Claro, por ejemplo.
Exactamente,
como el anexo acá, claro.
Sería lo ideal, pero bueno, sí. La pedí y no me la dieron. Bueno. Pero se la dieron al Cuesta Duarte, parece una plaza por ahí. No está claro tampoco cómo es esta historia. Veamos, porque según dijo el intendente, estas cosas todavía están en trámite de investigación interno. Pero está la definición del departamento jurídico de la intendencia llevar adelante estos casos a la justicia penal. Este es un caso bien curioso. Porque la directora de jurídica departamental uh-huh. es la doctora Adriana Graciuso, que fue el juez penal. Y cuando recayeron en ella todas las denuncias, en su juzgado, ¿no? Sí. Todas las denuncias que hubo contra Antía, ella las archivó. ¿Me entiende usted?
Sí, sí.
La razón de la sin razón.
Sí, sí. Archivó.
Bueno, ahora, acá hay un tema que es muy claro, ¿no? Maldonado vive una situación muy compleja desde el punto de vista político, muy compleja. Yo te diría que en algunos casos, esto lo digo responsablemente, es hasta violenta la relación entre los dirigentes políticos. Por ejemplo, Antí y de los Santos no se hablan. Uh-huh. Ni van a ninguna actividad juntos. ¿Está claro? Uno es diputado de los Santos, otro es intendente. ¿Está claro? Uh-huh. Han cruzado muchísimas acusaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Luego, en la interna del Partido Nacional también hay problemas. Porque Antía no es un tipo, ¿cómo le diría?, prestigioso dentro del Partido Nacional. Uh-huh. El Partido Nacional lo cita porque, bueno, claro, es una intendencia que ganó el Partido Nacional, pero, a ver, el doctor Lacalle Pou vino una vez acá. Generalmente venía a acompañar a su propio candidato, que era el ahora edil Rodrigo Blas, pero Antía no lo vino a acompañar nunca. Y Jorge Larrañaga nos hizo ver por acá, porque Antía en realidad estuvo muy vinculado a Francisco Gallinal. Y Alberto Volonté, en el año 2005, lo denunció por apropiarse de una banca que, según él, le pertenecía a Manos a la Obra y se la quedó Antía, ¿no? Eso ha sido público, digamos. O sea, no es un tipo apreciado. La única persona, la única dirigente con cierto prestigio que se acercó a apoyar la campaña Antía fue la senadora Verónica Alonso, ¿no? Que estuvo aquí, digamos, en varias oportunidades. De todas maneras, esta situación tiene referencias, además, en la propia izquierda. La relación entre De los Santos y Darío Pérez no es buena, más allá de que se puedan juntar y tomen mate. No es buena entre ellos, no es buena entre la gente de ambos, como no es buena entre la gente de ambos. En el Partido Colorado también. Vos ves el debate en el Partido Colorado, que el Partido Colorado tiene problemas graves electorales en Maldonado. Y hay sectores vallistas que no quieren saber de nada con los liderados por Germán Cardoso, que es el secretario general del Partido Colorado, pero además es diputado por Maldonado, ¿no? Uh-huh. No quieren saber de nada. Es decir, el escenario político de Maldonado es extremadamente complejo. Yo creo que nadie está leyendo Maldonado. Maldonado, lo he dicho más de una vez, es como una especie de laboratorio a futuro, ¿no? Aquí se prueban un montón de cosas que van a ocurrir a futuro. Claro. Y yo creo que nadie está leyendo esto. Esto que está ocurriendo en Maldonado puede ser un escenario a futuro del país. Me parece lamentable esta historia porque, de verdad, la gente necesita soluciones. Es decir, aquí estamos viviendo una situación grave desde el punto de vista laboral. Si es grave en todo el país, en Maldonado es mucho más grave. El hambre es una cuestión ya evidente, ya hay grandes dificultades. Yo le decía hoy a Pablo, les enviaba una noticia que surgió en Argentina. En Argentina ya hay supermercados que venden carne de 100 gramos, empaquetada de 100 gramos. Y además hay verdulerías que te venden en tres cuotas sin recargo la fruta y la verdura, con tarjeta.
Sí. Una ahora, sabía para no llorar, ¿no?
Pero para eso yo lo veo acá, no con tarjeta. Es decir, yo veo, yo tengo un supermercado al lado, que son unos tipos macanudísimos, como todo el mundo los bicicletea. En realidad porque no da el dinero.
Claro,
no da el dinero. Es decir, aquí hay, Maldonado depende básicamente de los resultados de temporada. La temporada fue buena para algunos sectores, muy mala para otros. En general, para los laburantes no fue buena. La construcción está absolutamente detenida. Sí, no hay movimiento en el mercado inmobiliario. Y entonces ya está. Uh-huh. El resto tiene que... Hay mucha gente, y esto lo estoy viendo ahora todas las noches, era una escena que yo había dejado de ver hace años, ya veo gente revolviendo contenedores.
Y los precios que suben, y no es por sin ánimo de polemizar, dijera Sanguinetti, pero digo, si ven alguna brigada del PIT-CNT controlando precios, me avisan, porque hace dos semanas ya que iban a salir. Antes del primero de mayo, nos dijo Abdala que salían. Todavía que yo sepa, capaz que me equivoco, no las he visto.
No, yo no he visto a nadie.
Nadie me ha informado que existiera esa situación.
No, la verdad, no, sinceramente no lo sé. Pero yo no he visto a nadie acá, no lo he oído, ¿no?
Y aquí en Montevideo nosotros no sabemos.
Pero sí es cierto que los precios suben. Sí. Vos te descuidás y ya está. Hoy ir con 1000 mangos al supermercado es como ir con 100 pesos hace 2 años.
Sí, sí.
Es exactamente así. Y mañana, lo que hoy te cuesta 1000, mañana te va a costar 1100 o 1200.
Sí, sí.
Es exactamente así. Y no te traes nada, ¿no?
Va a estar rara la cosa. Y bueno,
va a estar complicada.
Ya se estaba hablando de la situación ahí.
Y reitero, presten atención porque si hay situaciones complicadas, la de Maldonado es muy complicada. Porque a veces se ve Maldonado la riqueza, se ve lo que significa el verano. Pero Maldonado es otra cosa.
Sí, sí.
Y Maldonado es el lugar que ha recibido a miles de uruguayos que iban huyendo de la pobreza en sus propios lugares y que ahora están acá y que seguramente van a ser doblemente condenados, ¿no?
Totalmente. Bueno, es una saga que lamentablemente vamos a seguir compartiendo contigo a lo largo de todo este año. Y seguramente más, lamentablemente, porque se vienen tiempos difíciles para todos, pero sí, también claro, para Maldonado, desde luego, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, ¿eh?
Bueno, si consigo la dirección de los peruanos, te aviso.
Sí, por favor, habría cuenta de todas las noticias que estamos dando, lo mejor es encontrar a esos peruanos,
¿eh? Sí, claro que sí.
Bueno, un abrazo, Carlitos.
Un abrazo grande y saludo grande a todos los oyentes. Hasta
chau,
mañana.
Chau.